Y vamos a hablar quien ya tenemos en línea, Carmelo Cortese, él es sociólogo, integrante de la Comisión del Partido del Pueblo y el Trabajo, quienes han publicado un llamamiento general por Tezuelo del Viento y la necesidad de una propuesta superadora. Hola Carmelo, buenos días. Cristian, Gisela, te saludamos.
¿Qué tal, Gisela? Hola, Cristian. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por esta comunicación y queríamos conocer cuál es la posición que ustedes están trabajando desde el PTP. Hemos leído este llamamiento y, bueno, queríamos conocerla para que podamos conversarla y profundizar un poquito.
Bueno, en primer lugar te digo la propuesta inmediata, estamos convocando una reunión virtual este viernes a las 18 horas para intentar constituir un foro que discuta, reflexione y permita unificar lo que nosotros denominamos una propuesta superadora, sabiendo que hay distintas agrupaciones, sectores, representantes de distintos grupos que manifiestan dudas muy similares a las que nosotros presentamos. En realidad, este tema está, digamos, muy complejo, tiene varias dimensiones, y lo primero que nos parece que hay que hacer es separar esto que el devenir histórico juntó, que es la deuda que la nación tiene con la provincia por este juicio en su momento derivado de los perjuicios que había ocasionado la promoción industrial en las provincias vecinas, y el haber atado esta indemnización que debe recibir la provincia a una determinada obra. Entonces, lo que nosotros discutimos es si con estos $1,000 millones el destino propicio para la provincia es hacer Portezuelo, o si se debieran aprovechar estos $1,000 millones para un plan de desarrollo quinquenal que permita afrontar problemas de la infraestructura hídrica, energética y productiva. Porque lo que no se está discutiendo claramente es la necesidad de un plan de desarrollo para la provincia que aborde el qué producimos, y ahí hay todo un debate, si lo que hay que producir son alimentos, si son minerales, el cómo producirlos, es decir, si la producción debe respetar los bienes comunes o no, que es lo que parece predominar en algunos sectores, y quién produce, quién detenta la propiedad y el control de lo producido. Este es un debate no hecho, no resuelto, o hecho a través de las políticas en una provincia que lleva más de una década estancada. Nosotros tenemos, y hablo del 2019, sobre esta base, la crisis de la pandemia, crisis sanitaria global, que ha impactado ya muchísimo más sobre una provincia que estaba muy golpeada en 2019, hace que nosotros tengamos que pararnos a discutir si el mejor destino para $1,000 millones es hacer una mega obra que lo que va a hacer básicamente es generar energía eléctrica para el sistema interconectado nacional. No es que Mendoza va a tener ese impacto en el esquema productivo inmediato de Mendoza. Es decir, que la finalidad principal de la obra pasa por un tipo de destino que debe ser financiado nacional y federalmente, no solo por la provincia de Mendoza, porque los $1,000 millones son plata de Mendoza. No sé si esta primera cuestión queda clara.
Sí, claro. Carmelo, ¿vos crees que Portezuelo en algún momento, digo, siendo una obra proyectada hace tantos años, en algún momento tuvo otro sentido y hoy ha quedado, como muchos sectores de la política plantean, que esta obra ha quedado vieja, que ya no tiene sentido?
Bueno, ahí vienen, yo te decía que es un tema complejo, porque primero te dije este problema de tener en cuenta que por un lado está el dinero, por el otro lado cuál sería el destino, el tema del momento en que esto se discute, porque hay un momento de una crisis estructural agravada por la pandemia, y ahora viene el de rediscutir ¿cuál sería el mejor esquema de obras que generen energía? Y a la vez, ¿cuál es lo que tenemos que pensar? ¿Cómo resolvemos algo grave, crónico en Mendoza, que es la escasez hídrica?
Claro.
Entonces, Portezuelo no parece ser la mejor respuesta ni a la generación de energía ni a la resolución de los problemas hídricos, que incluyen los problemas de del riego, de los cauces y el problema del agua potable en un sistema que ya ha envejecido y que requiere de múltiples obras. Y hoy hay todo un debate, yo no soy técnico obviamente, pero sí entendemos de la relación múltiple que existe entre los diversos elementos, y es que aparecen fuentes de energía más baratas, tanto las eólicas como las solares, o como inclusive la posibilidad de hacer obras hídricas mucho más pequeñas con mini centrales que tienen menor impacto ambiental y podrían contribuir a los problemas que tenemos. Agreguémosle a este un debate que hay sobre cuál es la obra más necesaria para Malargüe, para el sur, si es Portezuelo o si es, por ejemplo, la red de gas, o si es determinadas medidas económicas para promover, auxiliar a la economía de los pequeños productores caprinos. Por lo tanto, esto es lo que nosotros decimos, obliga a una reflexión de la problemática en conjunto. Y permitime, antes que me olvide, en una obra cuestionada por una licitación que está teñida de múltiples
sospechas
públicas. No es que, lo diga un grupo de estudio, lo diga un partido. Es decir, acá renunció un funcionario involucrado y no era el único que indicaba las relaciones cruzadas entre la empresa IMSA y el gobierno de la provincia de Mendoza.
Carmelo, la pregunta me parece que es atinada. El relato que hace me parece muy preciso respecto a los debates que ha despertado Portezuelo del Viento. La pregunta es si estamos a tiempo de cambiar, ¿no? Porque ese dinero que Mendoza debe cobrar, que está cobrando, de hecho, ya hay varios desembolsos hechos por el Estado Nacional en favor de Mendoza, ese dinero está atado a esa obra, ¿no? Por el acuerdo primigenio que firmó hace varios años Néstor Kirchner, presidente, y Julio Cobos, gobernador. La pregunta es, ¿se puede cambiar? ¿Se puede replantear esto teniendo en cuenta este acuerdo que firmaron en algún momento los estados provincial y nacional?
Si vos le preguntás esto a un abogado, digamos, o a varios abogados, habrá tantas respuestas legales como abogados consultés. Entiendo que es un problema político. Si en determinado momento, a raíz de un conflicto que origina un juicio, hay un acuerdo extrajudicial, que es, vamos a hacer esto, te voy a pagar para que hagas esta obra, otro nuevo acuerdo puede suplantar aquel. Esto es una cuestión muy vieja, y en términos políticos una ley reemplaza a otra ley. Bueno, no olvidemos esto. En el diciembre del 2019, el gobernador Suárez, con el apoyo mayoritario de los partidos mayoritarios de Mendoza, valga la redundancia, modificó la ley 7722 y una semana después tuvo que derogar esa modificación. Uh-huh. Es decir, en la vida política de un pueblo no hay nada establecido eternamente y para siempre, porque un acuerdo, si las circunstancias propias de un momento nos hacen reflexionar de que no es el mejor destino para ese dinero, porque quiero aclarar esto, ese dinero no puede ser usado para fines corrientes, no claro. Tiene que ir a tapar un agujero de pago de salario. Estamos hablando de qué tipo de obras que incluyan el sur, que incluyan al postergado Malargüe, y qué tipo de obras que vayan a la infraestructura hídrica de Mendoza, a la generación de energía y al impulso productivo que Mendoza necesita en medio de este estancamiento. Uh-huh. Ahí hay un montón de argumentos falsos respecto a que Portezuelo por sí solo, esta mega obra, va a resolver los problemas de empleo y trabajo de Mendoza, cuando vos tenés una provincia con departamentos que no se van a salvar por la obra de Portezuelo. Acá hace falta un plan integral, y por eso nosotros hicimos un plan quinquenal que a lo largo de 5 años planifique obras necesarias para el desarrollo mendocino. E insisto, la pregunta tuya, hubo un acuerdo político que incluye aspectos jurídicos que hay que atenderlos, no somos necios en ver que hay y que podrían haber consecuencias jurídicas, judiciales importantes, pero normalmente la política toma decisiones y luego le pide a los abogados que ajusten los argumentos. Nunca es al revés. Y esto lo saben todos. Después que haya hipocresía en esto, nunca está primero el argumento jurídico. Porque siempre hay bibliotecas jurídicas mitad para un lado, mitad para el otro. Lo primero que hay es una vocación política de definir un rumbo.
Bueno, Carmelo, en ese sentido la visión política que tenés es amplia, abarcativa. Vos, hay un elemento que es clave que ocurrió en los últimos días. El Estado Nacional y el Estado Provincial ahora controlan IMSA. ¿Sí?
Sí.
IMSA, parte muy importante de la UTE, de la única UTE que se presentó a la licitación y que está en carrera para finalmente concretar Portezuelo del Viento. Este aspecto político de que ahora los estados provinciales y nacional formen parte de una empresa importante dentro de la UTE que haría Portezuelo, ¿cómo lo analizas? ¿Ves a la nación con ganas de involucrarse en esta obra, teniendo en cuenta que La Pampa está haciendo mucha fuerza en contra, La Pampa gobernada por el Frente de Todos también? Digamos, hay varios aspectos también que complejizan la situación, ¿no?
Bueno, daría para charlar lo de IMSA. Hemos publicado una nota respecto al tema de IMSA. Simplemente digo, es llamativo que un gobierno provincial de características tan liberales, tan neoliberales, dicho públicamente, tanto la gestión anterior de Cornejo como Suárez, haya tenido esta intención de la participación estatal en IMSA. Dado que no es una estatización completa, sino, digamos, una operación de salvataje en donde la sociedad anónima pasa a tener una mayoría accionaria estatal.
Uh-huh.
Yo no sé qué es lo que está pensando la nación, o si dentro del gobierno nacional hay distintas perspectivas sobre qué hacer con IMSA. Ahora, nosotros nos parece muy importante que IMSA participe en un plan de desarrollo provincial como una empresa central y con una red de empresas provinciales y cooperativas de trabajo que son dejadas de lado para resolver problemas de empleo, crisis económica y crisis social, pero no necesariamente el único salvataje para IMSA viene a partir de Portezuelo.
Uh-huh.
Después vienen discusiones si se está pensando en un salvataje transitorio o realmente en una idea de empresas estatales que sean algo así como los capitanes del modelo de desarrollo.
Perfecto. Se entiende perfectamente, Carmen.
¿Se entiende?
Clarísimo.
Muy bien. Entonces, el llamamiento, la propuesta es para este 8 de julio a las 6 de la tarde a través de un encuentro virtual, y pueden contactarse cualquier cosa en las redes del PTP.
Exacto. Y si no, si querés, si vos tenés ahí el llamamiento, los teléfonos de Nicolás Guillén o el mío.
Perfecto, perfecto. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Carmelo, te agradecemos mucho este contacto y vamos a estar seguramente con este tema sobre la mesa a ver en qué concluye. También el sector empresario se está haciendo oír. Temen no tener más licitaciones en obra pública por el impacto presupuestario que implica Portezuelo, así que la cosa está en discusión. Te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Gracias a ustedes.
Gracias Carmelo.
Carmelo Cortés, sociólogo e integrante del Partido del Pueblo y el Trabajo, aquí pasaba por Aire Nacional, bueno, dando cuenta de esta posición, ¿no? En donde, en síntesis, están llamando a un foro para rediscutir Portezuelo del Viento con la participación de distintos sectores.